Comenzamos nuestra última hora de este sábado desde Benicarló. Ya saben que nos ha traído hasta aquí su fiesta de la alcachofa y sus alcachofas, por supuesto, de las que hablaremos en esta hora de programa. Estamos en el Instituto de Educación Secundaria Joan Coromines, en el Paseo Marítimo número 3 de Benicarló, y quiero dar las gracias a todas las personas que han venido hasta aquí para acompañarnos, para conocernos en algunos casos y en otros muchos para reconocernos después de habernos conocido hace 2 años. Es un placer volver a estar con ustedes, así que gracias de corazón. Saludos de los compañeros que trabajan en el servicio técnico para que esto suene y suene bien. Sergio Jiménez y Jesús Alpuente están aquí en Benicarló, Raúl Duque y Juan Carlos Gómez en Prado del Rey, Jordi Costa en Barcelona y nuestro realizador Salomón Redón. Vamos a empezar esta hora de programa en más alto, encima de un escenario, de una manera rutilante como nos gusta, con Jaime Azpilicueta y Entre Cajas. Jaime, que es ese señor tan importante que lo sabe todo del teatro y nos lo cuenta. Y que siempre se ríe, me encanta,
no,
Jaime.
Que cuando dices lo del señor tan importante no tengo más remedio que reírme, o sea que es una...
Eres ese, para nosotros eres Jaime Azpilicueta, ese señor tan importante.
Bueno, menos mal. Pero bueno, es una buena forma de empezar cualquier cosa, ¿no? Con una carcajada.
Una sonrisa. Y hoy quieres empezar con noticias, creo que no todas buenas, una buena y otra mala.
Sí, para compensar, casi mejor empezamos por la mala. La mala se refiere a la muerte súbita con las botas puestas de un gran actor que se llama Paco Maestre, que falleció mientras estaba rodando uno de los capítulos de Amar en tiempos revueltos. Paco hacía un personaje de un nazi repugnante, repulsivo, terrible, no se puede ser más malo. Y Paco era todo lo contrario, Paco era un niño, era una persona ingenua, estupendo actor. Yo no diré nunca actor secundario, me parece terriblemente peyorativo. Y para eso los americanos dicen actor de reparto. Es que actor y basta. Paco Maestre era un estupendo actor, era una estupenda persona. Y es lamentable, bueno, es bonito de alguna manera morir como ha muerto sin enterarse y justamente...
Sí, y haciendo lo que le gustaba,
y haciendo,
¿no? Trabajando, pero claro...
En ese mismo momento, pero era
tan
muy
joven.
Era muy joven, tenía 53 años y es lamentable. Vamos a otra noticia que no tiene nada que ver, pero que por lo menos es positiva. Se confirma que Álex de la Iglesia va a estar al frente de la ceremonia de los Goya. Yo no entiendo como responsable de actos y de espectáculos en directo, no entiendo cómo alguien se ha podido cuestionar que Álex no estuviera dirigiendo esa gala cuando lleva un año montando esa gala. Eso no se puede improvisar. Hay que tener mucho respeto a un espectáculo en directo. No se puede improvisar de ninguna manera ni sustituir al creador con 15 días de tiempo. Se confirma que Álex va a estar, disidencias aparte, va a estar al frente de una gala que además promete, porque va a ser muy nueva, muy muy importante y celebrando los 25 años de los Goya. Si alguien duda de que la ceremonia es muy difícil, que se acuerde de una de las primeras y no digo más.
Bien, no digas más. Lo que sí me quieres contar es algo que sucedió en este programa el pasado fin de semana, cuando te encontraste con un fantástico director de orquesta, burgalés, que a pesar de ser burgalés tiene un apellido alemán, Rafael Friedeck, que a pesar de tener un apellido alemán es burgalés, ¿no?
Sí. Mira, además si nos da tiempo para la anécdota, acabaremos de la misma manera con el ejemplo de otro genio. Rafael Friedeck, hay que decirlo, hay que informarlo, porque en este país es muy difícil de reconocer a los genios. Es uno de los seguramente 4 o 5, tal vez, directores de orquesta del mundo, que desde hace varias décadas es uno de los más importantes, de los mejores, sin duda alguna. Dirige Filadelfia, Stuttgart, Berlín, lo que le echen, y da 2 veces la vuelta al mundo todos los años. Este señor te dijo el otro día, en la entrevista, que había empezado haciendo revista con Virginia de Matos.
Sí.
O sea, esto no tiene... Yo es la primera vez que oigo una cosa así tan grande, de una persona tan grande, que no cambia el tono para contar que empezó en una cosa que siempre
a
se ha llamado...
A mí me sorprendió.
Claro, y justamente género ínfimo, y que los fosos de esas orquestas, pues, no eran exactamente fosos de orquestas sinfónicas. No exactamente. Entonces... Admitir y contar con esa naturalidad que él empezó tocando dirigiendo una orquesta para Virginia de Matos, que es una señora pues que bueno, pues que era una vedette del tiempo, ¿no?
Sí.
Y me parece una lección de sinceridad, de sencillez, de admitir que la música no debe tener, como el arte, ningún tipo de apellido, es música y ya está, y punto, ¿no? Me parece admirable y me parece que es un ejemplo para todos los que todavía en esta profesión, por ejemplo, refiriéndose al musical, que es un género que yo adoro, como sabes, pues de pronto dice, bueno, es un musical. Y siempre como levantan la barbilla y utilizan un tono casi borbotón, que lo llama una amiga mía y yo, llamamos borbotón porque empiezan a hablar y no saben cómo terminar, ¿comprendes? Yo lo llamo un poco borbotón porque no tienen importancia y se la quieren dar. Friedberg el otro día dijo en el mismo tono lo de la Orquesta de Filadelfia, o la diferencia que ya no existe entre las orquestas grandes, y lo dijo exactamente en el mismo tono que cuando contó lo de la revista española.
Bueno, llegan las recomendaciones. Yo quiero recomendar una cosa, ¿me dejas?
Sí, cómo no.
Para los escuchantes catalanes, los que estén
en
Barcelona.
Si la directora del programa te deja, pues yo no tengo más remedio.
Bueno, pues creo que sí, me voy a dejar. Porque vale. Es un espectáculo que merece la pena. Si a ustedes les gusta la literatura, la magnífica prosa de Josep Pla, no se pierdan el espectáculo que ha hecho Joan Oller a partir de El Quadern Gris de Pla. Está en el Teatro Romea de Barcelona con tres actorazos. Con Joan Anguera, con Iván Benet y con mi queridísima Montserrat Carulla, a la que mando un abrazo desde aquí. Esta es la recomendación que yo les hago a los escuchantes de Barcelona o catalanes que puedan acercarse a verlo al Teatro Romea.
Y yo recojo y prometo ir en cuanto tenga...
Venga, me parece muy bien.
En cuanto tenga posibilidad.
Por cierto, esta mañana hemos presentado un disco que esta tarde, en la sección de José Ramón Pardo, esta tarde a las 8:30 se presenta en la sala Ambigú de Valladolid. También es una recomendación. Esta tarde a las 8:30 en Ambigú, Caracol Andador, presentando su disco sobre Lorca.
Estupendo.
¿Alguna otra recomendación o vamos a la anécdota?
Sí, vamos a...
Venga.
Déjame que recomiende cosas.
Recomienda.
Y que hable de los estrenos.
Es que yo ya me he puesto a recomendar y ya...
El Jura va a hacer una versión en catalán de Las tres hermanas de Chekhov, que justamente es un texto que acaba de triunfar en París y que se pone y se repone constantemente, cosa que también ocurre con Llama a un inspector, que también se va a reponer en Barcelona, creo que dirigido por José María Pou, y que también volverá a Madrid dentro de poco. Estreno maravilloso, esperadísimo, absolutamente, y en parte también, digamos, catalán, pero fundamentalmente teatro puro. Un estreno que se espera en Madrid con los brazos abiertos. Es la versión del Tranvía Llamado Deseo de Tennessee Williams, dirigido por Mario Gas. Y con Vicky Peña en Blanche DuBois. Yo no me puedo perder.
Vicky Peña, que como sabes es la hija de Montserrat Carulla.
Sí,
a la
señora.
Que acabo de mandar un abrazo.
Sí, señora, sí,
es
señora.
Que son una familia, y su padre, Felipe Peña, era un excelente actor también.
Sí, menuda
familia, ¿no?
Vicky es una actriz de esas que se escapa de cualquier calificativo. Vicky es un espectáculo en sí misma. Es una persona fuera de serie. Da lo mismo que haga Tennessee Williams o que haga Sweeney Todd. Da exactamente igual. Es una actriz absolutamente genial. Pero ese personaje que siempre tiene la dificultad de que nos acordamos de Vivian Leigh, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, ahí estaba Vivian Leigh y es su imagen. Y ella era Blanche DuBois y ella sigue siendo Blanche DuBois. Lo mismo que Brando era Kowalski. O sea que, de pronto... Por primera vez yo siento la necesidad de ver a una actriz haciendo ese personaje, a una actriz que no es lógicamente Vivian Leigh, que es otra actriz.
Pero estoy segura de que casi nos va a hacer olvidar a Vivian Leigh, ya verás.
Vamos
a la anécdota, Jaime.
Bueno,
anécdota,
como hemos
anécdota.
Desde luego, cada día me das menos tiempo, no me quieres nada, estoy disgustadísimo.
No me digas eso. Tú sabes lo que me cuesta administrar el tiempo y que no se queje nadie, os quejáis todos.
Me imagino. Mira, la anécdota también se refiere a una lección de humildad.
Sí.
Esto lo he vivido yo hace muchos años. De pronto, cuando hago maratones de teatro en Londres o en Nueva York, concretamente aprovecho los sábados que hay muchas matines. Ha habido sábados que he visto cinco espectáculos. Cinco. A veces un acto de dos o tres de ellos, ¿no? Porque para ver si me interesa o no, veo un acto y puedo volver al día siguiente.
Ya, entonces, al final no tienes una empanada mental, Jaime.
No, en absoluto. En absoluto, porque ya me he preparado antes, ya sé lo que voy a ver. Ya sé más o menos los textos que voy a ver. Entonces, una de las primeras matinés que empezaba muy temprano, a las 2 de la tarde, en el Old Vic, era un vodevil. Allí no tenía ningún tipo de prejuicio en programar un vodevil en un teatro nacional. Era la pulga en la oreja de Feidó. Llegué justo cuando, fíjate, el Old Vic está muy lejos. Llegué justo cuando se apagaban las luces, me dieron el programa, justo me sentaron casi, por favor, yo creí que no me iban a dejar entrar. Llegué apurado y vi todo el primer acto, lógicamente, y el reparto de la pulga en la oreja es amplísimo, pero hay un personaje que no habla en todo el primer acto y que es un mayordomo que abre la puerta, hace un gesto, deja entrar al personaje que entra en escena, saluda, se va y no hace nada más. Y a la cuarta apertura de esa puerta, yo dije, Dios mío, ¿quién será este señor? ¡Qué maravilla! ¡Qué homenaje está haciendo a Chaplin de pronto! O a los cómicos de cine mudo. ¡Qué barbaridad! Estoy deseando que se encienda la luz para ver quién es, porque es un actor genial. Aunque no ha dicho una sola palabra. Y se encendió la luz. ¿Y sabes quién era? Sir Laurence Olivier. Que en su propio teatro, seguramente para el que no le suene, para las nuevas generaciones, seguramente el mejor actor del siglo XX, indiscutiblemente, o por lo menos el mejor representante de los actores teatrales del mundo en el siglo XX. Y ese señor, en su teatro nacional, en sus últimos años de carrera, se había repartido el personaje más pequeño y saludaba con una criadita, saludaba pues en el lugar que le correspondía. Esa es la misma lección que Friedrich.
Es una lección de grandeza,
claro,
¿no?
que Friedrich nos dio hace una semana aquí contigo en directo, y es lo mismo, es amor hacia lo que se está haciendo. No importa el género, no importa el volumen y no importa, lo único que importa es la importancia del arte, de la música o en este caso del teatro.
Me parece muy bien. Bueno, vamos a acabar con un tema musical. ¿Cuál?
Pues mira, se confirma. Yo ayer tuve una reunión en la que me confirmaron, entre otras noticias, que por fin Sonrisas y Lágrimas sí se va a hacer en España, que se estrenará a finales de año y que, bueno, en principio lo va a interpretar un reparto joven. Sí. Casi se ha decidido, casi está decidida esa opción y, bueno, yo creo que es el último de los clásicos que nos faltaba por ver.
Pues nada, nos quedamos con Sonrisas y Lágrimas con este do, re, mi. Jaime, un beso.
Un besazo.
Gracias.
De nada.
Hasta la semana que viene. Gracias. A name I call myself. A long, long way to run. So, a needle pulling thread. La. A note to follow, so tea, a drink of jam and bread, that will bring us back to dough. A deer, a female deer, rain, a drop of golden sun, me, a name I call myself, a long, long way to la música que nos deja a las 12 y 20 minutos, 11 y 20, si están ustedes en Canarias.
Hola, soy Cristina Rosendinge y quiero invitaros a Abierto hasta las 2.
Con Paloma Arranz.
Para navegar con ella a través de las canciones de la joven Dolores, su último trabajo discográfico. Te espero.
Hola, buenas noches. Soy el tatuador de Melendi.
Y también atracaremos en puerto con estos gamberros.
Abierto hasta las 2, la noche del sábado al domingo a las 12 en Radio Nacional. We'll be right back.
Como saben, nos ha traído hasta Benicarló la celebración de la Festa de la Carxofa, la Fiesta de la Alcarxofa, que llega ya a su 18ª edición. Del 21 de enero al 27 de febrero, esta planta con denominación de origen se convierte en protagonista de la vida benicarlanda gracias al esfuerzo de todo un pueblo y especialmente del sector agrícola y de los profesionales de la gastronomía. Hoy nos acompañan el alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo. Buenos días, Marcelino, alcalde.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y el concejal delegado de Agricultura y Pesca, Eduardo Arín. Hola, Eduardo.
Buenos días.
Y muchísimas gracias. Moltes gracias, por acogernos de nuevo. Es la segunda vez que visitamos Benicarló y las dos veces con motivo de la Fiesta de la Alcachofa. No sé si habrán visto ustedes que tenemos una cierta afinidad con el producto, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo que queremos agradecer es que os brindéis, ¿no?, siempre a estar aquí en Benicarló. Os llamamos hace 2 años y este año volvéis a estar aquí. Para nosotros yo creo que es un placer, porque tener un programa como el vuestro de Radio Nacional de España aquí en una ciudad que no somos una gran ciudad, pero nos sentimos queridos e importantes, es para nosotros de agradecer.
Bueno, nosotros y supongo que muchos de nuestros escuchantes asociamos ya Benicarló a la alcachofa, pero esta es una ciudad con muchos atractivos turísticos que además están potenciando con un plan estratégico Benicarló Andaván. Por ejemplo, ¿cómo es aquí el verano, no?
Bueno, sí, estabas hablando de que tenemos 2 proyectos en marcha, se iniciaron en esta legislatura, que eso es un proyecto de un plan de competitividad. Lo íbamos persiguiendo hace años, ciudades como Peñíscola, que está cercana de aquí, lo habían tenido, porque ya queremos abrir lo que es la ciudad al mar. Tenemos un puerto pesquero, tenemos un club náutico, un puerto deportivo, y potenciar nuestras playas, porque creemos que Benicarló tiene un gran potencial turístico que le falta explotar y que en el futuro puede ser uno de los referentes importantes de la ciudad.
Y ahí están ustedes trabajando para ello.
Sí.
Bueno, desde 2008 existe la estación náutica Benicarló Peñíscola. ¿Ha supuesto eso una gran promoción turística, alcalde?
Mira, la estación náutica la tenemos, como tú bien has dicho, desde el año 2008. Fue un proyecto que inició la ciudad de Benicarló, pero creímos conveniente unir al proyecto a la ciudad de Peñíscola. Y ha empezado a andar. Somos la estación náutica, una de las más jóvenes dentro de todo el entramado del territorio nacional, y va a empezar a verse ahora los resultados de todo el trabajo hecho durante estos prácticamente casi 3 años. A partir de ahora es cuando vamos a ver esos resultados, y lo único que se busca es un deporte, un turismo diferente de lo que es simplemente el sol y playa.
Y yo pregunto, ¿cómo es la vida cultural en Benicarló?
Hombre, nosotros vamos a ver una cosa. Tenemos a lo mejor la suerte y la desventaja de que somos una ciudad alejada de los centros o de las grandes ciudades. Entonces, muchísimas veces nos toca a nosotros, como se suele decir, buscarnos la vida. Con ingenio, de la forma que sea, o con recursos económicos que siempre son limitados, y más en estos momentos, pero intentamos ofrecer una programación cultural lo más variada posible. Tenemos la suerte de contar aquí en la ciudad con entidades con una solera y con un reconocimiento importante, como pueden ser las 2 corales, e incluso una entidad muy querida aquí en Benicarló, que es la banda de música, la Asociación Musical Ciudad de Benicarló. Y ellas, pues, entre todos, ayudamos a que Benicarló, al menos dentro de nuestras posibilidades, tenga una actividad cultural durante todo el año importante.
Hay un museo que no podemos dejar de ver, sí, que es el MUCPE.
Sí.
En Barcelona tenemos el MACBA, y aquí tiene el MUCBE.
Sí, es un antiguo convento franciscano,
¿sí?,
que pertenece al Ayuntamiento de Benicarló. Durante varios años se hizo una remodelación importante, no la pudimos hacer en un año, y en el año 2005 se inauguró el mismo. Hoy en día tenemos la suerte de poder presumir del edificio, de poder ofrecerlo a la ciudad y a todos los visitantes, y para nosotros es uno de los orgullos que tenemos aquí en la ciudad de Benicarló.
Bueno, son ustedes gente fiestera, alcalde, porque aparte de la Fiesta de la Alcachofa, que es la que nosotros conocemos más, tienen el calendario salpicado de citas festivas. He visto San Antonio, San Gregorio, San Isidro, las fiestas patronales en agosto, las fallas.
Sí, bueno, yo creo que es una peculiaridad de toda la zona mediterránea, de tener varias fiestas, y lo que pasa aquí en Benicarló es que al haber tantas entidades, pues prácticamente se celebran todos los patrones de las mismas. Como hubieras dicho, una de las fiestas principales es la fiesta de San Antonio Abad, la celebramos el día 17 de enero. Nos metemos ahora en una fiesta gastronómica que es muy importante para la promoción de la ciudad, como es la fiesta de la Alcachofa, unas fiestas populares como son las fallas de Benicarló, unas fallas hechas por y para el pueblo, y como no las fiestas mayores, aparte de la San Gregorio, como bien has dicho, San Isidro y alguna más que tenemos por ahí.
No está mal, no está mal. Bueno, ¿qué supone, ahora que mencionábamos, Eduardo, la fiesta de la Alcachofa, qué supone para Benicarló esta fiesta ya con tanta solera?
Pues la verdad que después de todo lo que tenemos en Benicarló, cultural y así turístico, que la Alcachofa para los agricultores sea lo que más nos conocen fuera de Benicarló, pues es un orgullo, y por mi parte, pues todo lo que sea seguir manteniendo y promocionando un oficio, que en Benicarló prácticamente es el que indirecta o directamente más gente trabaja, pues es un placer. Yo como productor, agricultor, pues aquí en estos 4 años con el alcalde, pues me he dejado la vida para intentar que la finca esta florezca lo más, que haya la más cantidad de recursos para que al final todo el pueblo en general pues se sea beneficiado en ello.
Bueno, la alcachofa se consume desde hace miles de años y de hecho ya están presentes en el escudo de Benicarló, las alcachofas. ¿Cuántas propiedades se le atribuyen a la alcachofa?
Ay.
Lo cura todo, ¿no?
Todo. Desde luego no tiene nada malo. La verdad es que comerte cachofas, ayer lo comentábamos también en la cena y en la conferencia que tuvimos a Macua.
Sí.
Es increíble, dice, es que hasta adelgaza, fíjate, todo. Y como, y a ver, dice que tiene.
Yo no sé, pero a ver, vamos a ver, Eduardo, si comes muchas, no sé si adelgazan, ¿eh?
Yo creo que sí. ¿Sí? Cuando más comes, yo estoy intentándolo, por lo menos.
Estás en ello. Estamos en tierra de buenas alcachofas y el producto ya se sabe. Hay que tenerlo, pero también hay que saber venderlo. Y yo creo que ahí sí estáis haciendo un trabajo estupendo, ¿no? Desde hace muchos años, porque ya asociamos eso, Benicarló, a las alcachofas. Y hay ricas alcachofas en otros muchos lugares de España, ¿eh? Pero no sé por qué asociamos Benicarló a alcachofas. Benicarló tiene una inmensa huerta, pero también una flota pesquera y una importante industria del mueble. ¿Cómo está afectando, alcalde, la crisis a estos sectores tan diversos?
Bueno, lo que es la pesca ya hace bastantes años que están pasando una crisis importante,
sí,
por diferentes motivos, por el precio del pescado, por la subida del gasoil, pero lo que es ahora, lo que lo están pasando mal, es en verdad es la industria del mueble y alguna industria y más industrias, y sobre todo lo que más nos pesa es que afecta a familias de Benicarló. Esperemos que, y deseamos todos, que cambie este ciclo económico lo más pronto posible, porque siempre es un deseo, ¿no? Para nosotros que estamos en la administración local, que siempre digo que es la administración más cercana al ciudadano, yo tengo en el despacho a veces, pues, haces de psicólogo, haces de todo, porque viene gente con verdaderos problemas y que, en definitiva, cuando te los cuentan, que a lo mejor no puedes hacer nada tú, de esa parte del alma. Y entonces lo que deseamos siempre es que esta situación cambie y, bueno, y que la gente pues no pase lo que está pasando en estos momentos.
Una de las reivindicaciones constantes de Benicarló, que es una ciudad que supera los 27.000 habitantes al norte de la Comunidad Valenciana, en la comarca del Baix Maestrat, tiene que ver con las infraestructuras y las comunicaciones. ¿Ha cambiado en algo esta situación o este panorama el AVE Madrid-Valencia?
Bueno, lo que estamos hablando de infraestructuras o de comunicaciones, tenemos el problema de que estamos al norte de la Comunidad Valenciana, a veces somos los olvidados, de los grandes olvidados, y seguimos igual, ¿no? Yo lo comentaba el otro día también con una compañera tuya de otra emisora de radio, que hay muchísima gente de Benicarló que estudia en Castellón y en Valencia. ¿Y por qué siempre decimos nosotros, por qué nos tiene que costar más dinero a un estudiante de Benicarló? Porque tiene que, no puede desplazarse, ir y venir, porque no tenemos trenes y no tenemos comunicaciones. Las tenemos, pero son de pago. Y entonces nosotros lo que pedimos es que se nos trate igual que al resto del Estado y que al resto de la Comunidad Valenciana. Es una reivindicación que siempre hacemos desde la zona norte y esperemos que alguna vez sea escuchada y entendida por los que tienen que invertir en esas infraestructuras.
Bueno, los que llegan hasta aquí siempre, Eduardo, son las delegaciones extranjeras con motivo de la fiesta de la alcachofa. No sé cómo llegan, pero llegan. Este año también.
Sí, hemos incorporado somos una familia, ya tenemos 2 hijos, como que dice. Esta mañana he estado con el concejal, igual que yo, en San Pol, visitando toda la huerta, las empresas, Y la verdad que cuando sales y viajas te das cuenta de lo que hay fuera, de la forma que funciona Francia, en la Bretaña francesa, la forma que tenemos que aprender, ya no Benicarló, sino yo diría casi toda España, cómo trabajan unidos, cómo los pueblos se juntan para vender en una marca. Aquí siempre pensamos a veces que somos los mejores y nosotros por nuestra cuenta vamos y perdemos mucho gas por ahí. Y la verdad que fue un placer, ha sido para mí en esta legislatura haber he conseguido ir a hacer esta hermandad y lo bien que nos estamos encontrando juntos, porque anoche en la cena de gala el alcalde Nicolás de San Paul, igual que el de la Dispoli de Italia, pues fueron, lo sacamos a la palestra, que dijeran unas palabras como le hicieron al alcalde de Benicarló en San Paul, que donde iba lo hacían hablar, y la verdad que la gente de Benicarló pues ya les dio el primer homenaje, ¿no?, a ellos. La verdad que es muy interesante viajar para ver, y todos juntos por la alcachofa también, fíjate. Una verdura.
Eso está muy bien.
Una verdura que junta a pueblos, fíjate.
Hoy tenemos la Torra Popular, mañana demostración gastronómica. Las jornadas del pincho terminan mañana también, pero las jornadas gastronómicas se prolongan hasta finales de febrero. ¿Cuántos kilos de alcachofa se consumen estos días en Benicarló?
Ay, la verdad que directamente en la fiesta son unos 8.000. Y después del mes de las demostraciones gastronómicas, que da gusto, y aquí invito a todos los que quieran venir a probar esos menús a base de alcachofa, desde el primer plato hasta el último, juntando el mar y la tierra y la carne, o sea, la montaña, pues se calcula sobre unos 15.000 kilos los que se gastarán aquí en la localidad, que da por lo menos un desatasque en los mercados nacionales.
Eduardo, yo no sé, en fin, cuánta gente puede atraer, a cuánta gente puede atraer una fiesta como esta, pero supongo que a mucha, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo.
A mucha, ¿verdad? Esta noche se presentarán aquí unos 4.000 personas para la Torre Popular. Es una cosa que impresiona al verla, porque son casi 1.500 kilos de alcachofas con aceite, sal a la brasa, prácticamente en una hora. Benicarló, acá hasta los pueblos vecinos ya olerán el olor de la...
De tu fillo, de la alcachofa.
Porque tiene un olor precioso la alcachofa a la brasa, ¿verdad? Y mañana, pues no te quiero decir, mañana...
No me extraña, vienen como moscas, y es que es así, oyes, estás oliendo el olor, te vas inmediatamente. Pero las
no
heladas...
Se quedan allí.
Está la cosa. Pero las heladas han perjudicado mucho la cosecha estos días.
La verdad que teníamos ya previsto, porque te escuchamos y sabíamos que venía frío, y ya estuvimos previsores. La verdad que hacía 30 años que no bajaba la temperatura, ha sido una ola de frío seca, y la cachofa pues le gusta dormir tapadita, la verdad, y se ha constipado un poco, sí.
Oye, hablábamos antes de marcas. Habéis creado una marca para promocionar también el pescado de aquí, Peix de Benicarló, Fresc de Costa.
Sí, la verdad que como también el alcalde me dio pesca, y,
pues también había que crear una marca.
Y como cuando me pongo, pues ahí nos estamos, ya hemos hecho la marca. Y verdad que tenemos un pescado en la zona, pues Fresc de Costa, porque es pescado de playa.
Sí.
Que ya lo saben los grandes restauradores que vienen a buscar para sus arroces marineros. Aquí tenemos un pescado de calidad, pero la verdad que es digno de que la gente que lo pueda probar. Nunca se pierda un buen pulpo, unos buenos langostinos de Benicarló y, por no decirte, la variedad que nos da el mar.
¡Ay, qué hambre! Bueno, alcalde, la pregunta se la debería hacer José María, pero como está perezoso en la primera fila, ¿hacele la pregunta al alcalde?
¿Qué se come aquí?
Alcachofa.
Aparte de alcachofa, ¿qué le recomienda comer a José María hoy?
Bueno, como bien hablaba Eduardo, tenemos... un mar estupendo, tenemos un puerto estupendo, tenemos una lonja estupenda y tenemos unos marineros estupendos. Y yo creo que un distintivo especial de toda la zona esta es su pescado, es su marisco y sus arroces también.
¡Uy, qué ricos!
Como valencianos que somos, yo
¿y
creo
el suque
que
de peix?
El suque de peix.
El suque de peix. Bueno.
Y nuestros arroces también.
¡Qué buenos! Me voy a comer. ¿Se quedan ustedes aquí con el programa, Eduardo?
No, nos vamos contigo.
Tú hablas de la alcachofa, Benicarló, y aquí ya...
Yo no me despego
aquí. Aquí paz y después gloria.
La verdad que me das mucha suerte.
Eduardo Arín, Marcelino Domingo, muchísimas gracias por la invitación y por habernos permitido compartir un fin de semana más con los benicarlandos.
A vosotros.
Gracias.
Gracias.
Todas las voces formamos la República.
El nuevo éxito de la temporada. Más de 4 millones de espectadores siguieron el estreno de la nueva serie de televisión española.
¿Quieres o no? Te va a tocar decidir de qué lado estás.
14 de abril, La República. Los lunes a las 9 y cuarto, en La 1.
Los sábados y domingos, en No es un día cualquiera, tenemos de todo menos de lo que te aburre. Pepa Fernández, Radio Nacional.
Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises.
Cuentos para Ulises, hoy desde Benicarló y con su protagonista en directo. Sí. ¿Quién es este chico?
Ulises. No, no.
¿Quién es?
Ortega.
Yo Juan Carlitos.
Estoy impresionado por la entrevista a... Qué mona eres, que me besas aquí delante de todos. No te avergüenza besarme.
No.
Eso es bonito. Estoy impresionado por la entrevista a Joan Ripollès.
Sí, sí. Ripollès es...
Nuria Ribó y yo estábamos sentados juntos.
Sí.
Escuchándolo y nos hemos hecho fans, hemos decidido hacernos fans. De verdad, es que yo siempre le daría...
Pero no ha sido entrevista, ¿eh? Ha hablado él porque es un personaje con una riqueza interior que no necesita entrevista.
Es de los pocos invitados a los que se les permite que hable él solo y no pasa nada, no molesta.
Sí, 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 fantástico, es fantástico.
Un nuevo fan tiene Ripollès. Dos nuevos fans.
Bueno, y tú tienes...
Tres, aquí están levantando la
mano. Por cierto, tú tienes muchos fans de tus cuentos para Ulises, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno, eso está bien.
¿Verdad, José María?
Por lo menos yo.
¿Y yo?
Ya tienes dos.
Mira, pues mira, ¿para qué más?
¿Tú has tenido alguna novia en Benicarló?
No, que va, y cuando... Hace un momento estaba pensando, y porque yo hago una lista, ¿no? Hago una lista porque soy obsesivo, y hago un listado, ¿no? Y casi todas las ciudades de España están tachadas, ¿no? Pero aquí no... Aquí no.
Y por eso,
que,
por eso has venido,
gustaría,
¿no? Por eso claro, pero ha venido por eso, porque sí, sí. No ha tenido novia en Benicarló, sí, y nunca es tarde.
Y he echado el ojo a una.
Voy a tachar algo aquí. Y, pero no, es mala suerte. Pero bueno, oye, nunca es tarde.
Nunca es tarde.
No, ahora ya está, yo ya estoy, ya he cerrado ya la tienda. ¿Qué voy a decir? Bien, cuentos para Ulises. Hoy se titula Beethoven. Que levante la mano quien adore a Beethoven, de los que están aquí sentados. Los fans de Beethoven.
7, 12.
Vale, bueno, hay pocos.
12, sí.
Hay pocos. No, hay más, pero levanta la mano tímidamente algunas personas. Bien, pues para todos los fans de Beethoven, un cuento cuyo título es Beethoven, simplemente Beethoven. Y José María Íñigo va a presentar el cuento.
Desde el
cuidado,
centro...
no te vayas a equivocar.
Cuidado, no te equivoques, que tú no tienes experiencia en esto de la radio.
No te vayas a equivocar. A ver, cuidado,
vamos,
¿eh?
Vamos a ver. ¿Estás esperando que yo me lance para tú cortarme? ¿Es eso?
Adelante, José María.
Dale. Por tercera vez, desde el Centro Mundial de la Alcachofa, señoras y señores, un cuento para Ulises titulado Beethoven.
Muy bien.
Había una vez, en un país muy lejano, un señor llamado Ramón, al que le gustaba muchísimo Beethoven.
¡Adoro a Beethoven!
Tanto le gustaba a este célebre compositor que a todas horas cantaba sus geniales melodías. Las cantaba de día y las cantaba de noche.
Tan, 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 tan.
La esposa de Ramón, que llamábase Isabel, no sabía cómo decirle que empezaba a estar cansada de tanto Beethoven día y noche.
Ramón, cariño, ¿me escuchas?
¡Claro que sí!
He de decirte algo.
Dime lo que quieras, mi amor.
E Isabel, con buenos modos, díjole a Ramón.
Mira, vida, ¿no te gustaría cantar algo de otros compositores?
¿Qué quieres decir con esa frase, Isabel?
Pues que a lo mejor algo de Mozart estaría bien, ¿no?
A lo que él contestó...
No.
La pobre Isabel vivía desesperada y en su soledad decía...
No puedo más, estoy harta de Beethoven.
Y decidió buscarse un amante. Un buen día, tras gozar del encuentro erótico con su amante, Isabel de esta manera le habló.
¡Qué bien estoy contigo, Eduardo! Mi marido me tiene harta cantando todo el día música de Beethoven.
A lo que Eduardo contestó...
Lo que debes sufrir tú con él, porque mira que Beethoven es una porquería de músico que da asco.
Y en ese momento, Isabel desenamoróse de su amante y corrió hasta el piso de arriba para abrazar a su esposo porque pensó que mucho mejor es ser un pesado que un insensible. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado.
De todas maneras, no, ni yo mismo me creo del todo la moraleja. Porque es que ser pesado también es desagradable. Que Dios no nos ponga nunca en la disyuntiva de elegir entre un pesado y un insensible.
Yo casi prefiero un insensible, ¿eh?
Depende.
Da menos el peñazo, digamos.
Sí, porque el insensible dice, bueno, vale, no le haces caso y ya está. Pero el pesado
repite más que el ajo.
Oye, o sea que se la pegaba con el vecino de abajo.
Oye, me encanta José María porque de verdad es el único que se ha dado cuenta, bueno, no sé si ha sido el único, que era el vecino de abajo porque abraza, va corriendo al piso de arriba para abrazar a su marido.
Qué cómodo todo.
Fantástico, José María, qué cómodo todo.
Qué sagaz.
Eres muy sagaz, José María.
¿Te quedas para destrozar su sección?
Me quedo aquí, si me dejas destrozar la sección.
¿Te quedas hasta mañana?
Mañana, vale, me gustaría venir aquí mañana. Hace calor aquí.
Pero esta mañana hacía frío aquí.
Pero es el calor humano, ¿verdad? Porque no, o sea, no hay calefacción ni nada. Y cuando hemos entrado esta mañana, es verdad, hacía fresquito.
Hacía frío.
Y el único cambio que ha habido es la mayor afluencia de personas. Por lo tanto, sois vosotros los que dais calor. Eso es bonito.
A esa conclusión has llegado tú solo.
Solo, ¿eh? O sea...
Está bien eso.
Eso es lo del calor humano.
El calor humano, es importante.
Se ha dicho siempre.
Sí, sí, y es verdad. Debe
y es
ser
verdad.
Cierto.
Bueno, pues entramos en la última sección sabatina de No es un día cualquiera, esa que se llama Apaga y vámonos. Bonita sintonía para una sección como esta, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, es una bonita sintonía.
Me gusta, me gusta. O sea, lo que más me gusta de la sección es la sintonía.
Muy bien.
Es así.
Pues el sábado que viene va a venir su padre.
Pistas, tentaciones y sugerencias. ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
Un festival un tanto insólito que tiene lugar en Japón. Se llama el Festival Hakamatsuri, que se celebra en febrero, precisamente, como he dicho, en Japón, en el templo Saidaji, en la prefectura de Okayama. Bueno, ahí es donde hay que ir. ¿Y cómo es este festival? Bueno, no hay que asustarse si de repente el visitante se encuentra con cientos, miles de hombres desnudos o casi desnudos. Sí, en pleno invierno y además arrojándose al cuerpo propio, agua helada, con el fin de purificarse. Y van por allí corriendo como locos por los templos, y gritando y rezando y haciendo mil piruetas, precisamente para desprenderse de los malos espíritus. Es más, y además invitan a la gente que les toquen, porque al tocarles se purifican más y les reciben las buenas vibraciones de la gente.
¿Y las malas?
Las malas, no sé qué pasa con ellas, las tienen ellos, por lo visto. Pero es muy divertido porque van los dios corriendo y toda la gente detrás para tocarles. Y bueno, parece ser que se divierten los japoneses con eso.
Qué cosa más rara, ¿no?
Hay miles de gentes que van de todo el mundo.
Pensé que ibas a decir que invitaban a la gente a desnudarse también.
Bueno, que quiera que se desnude. Pero solo son hombres los desnudos, ¿eh?
¿Ah, solo?
Solo hombres.
Uy.
No mujeres. Mujeres nada. Mujeres solo tocan.
¿Pero las mujeres pueden tocar?
Tocan también las mujeres. Todas, sí. El festival de Hakamatsuri.
Mira, me está gustando el festival este. ¿Cómo has dicho que se llama?
Hakamatsuri.
Vale, me lo apunto.
Apúntatelo.
Y yo tengo que recomendar algo.
En Okayama,
porque como sabes, yo soy matancera de honor y además pregonera de la matanza del Burgo de Osma. Y han empezado ya las jornadas ritogastronómicas de la matanza.
En el Virrey.
En el Virrey Palafox del Burgo de Osma. Y además son las 37, o sea, que son más antiguas que yo casi.
Pues sí. Sí.
He dicho más, pero no eso
ya
más.
Lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
Último fin de semana de enero, fines de semana de febrero y marzo, y primer, segundo y tercer fin de semana de abril, para ponerse las botas.
Son
allí 15 se ponen
platos
las
o
botas.
16 platos, una burrada.
Pero qué bien lo pasamos, ¿eh?
Sí, sí, sí. No comiste nada, pero está muy bien.
Es que solo como alcachofas,
ya lo sabes. Estoy enfermo dos días, porque yo me comí lo mío y lo tuyo. Y luego dos días enfermo. Horrible.
Vamos a hablar de los hoteles.
Sí.
Los hoteles más sucios del mundo.
Bueno, de Europa, de momento.
Para que tomen nota
de
y
Europa,
no vayan.
De Europa. De Europa, sí.
Ah, bien.
Ha sido, bueno, se acaba de celebrar los premios Travel's Choice Hotels, que entre más de 40 usuarios de este portal de viajes han votado que los 10 hoteles más sucios de Europa son los siguientes que yo voy a leer ahora, por lo menos algunos. Bueno, y tengan cuidado, porque si planean algún viaje, por ejemplo, a Turquía, al Reino Unido, pues tomen buena nota de estos hoteles, porque el número uno, el más sucio de Europa, es el Club Aqua. No se llama mal.
Club Aqua.
Está en Muğla, Turquía. Algunas de las cosas que han dicho quienes han pernoctado ahí son, por ejemplo, hotel no apto para seres humanos. Otro, bienvenido a la edad de piedra. Otro, el infierno en la tierra.
Caray,
sí,
es como para animarse, ¿eh?
En el número dos está otro hotel de la misma ciudad. No sé cómo será la ciudad. El Altın Hofe Hotel, también en Turquía, en Mugla. Dice, no recomendado por el 95% de los viajeros que lo han visitado, con descripciones como, entra bajo tu propia responsabilidad y riesgo. Otro, encontramos una pistola cargada en la piscina al bucear. Y otro, no vayas si estás en tu sano juicio.
Es genial.
Caray. Pero también estoy pensando que los internautas a veces pueden cargarse la reputación de un hotel. Sí, invito a todos los escuchantes que están aquí, vamos a entrar y vamos a cargarnos la reputación de este hotel. Entramos todos y decimos, es una guarrada, está muy sucio.
Ya, pero no hay gente tan maligna como tú que haga eso.
Ya, eso espero, eso claro, quiero pensar, ¿eh?
Bueno, el tercero está, el hotel tercero que ocupa el puesto en el ranking más sucio de Europa está en Londres, precisamente, y es el Cromwell Crown. No lo conozco, pero he pasado por delante. Bueno, dice ahí, los internautas han dicho, insalubre, en ruinas. Otro, recomiéndaselo a tu madre. Otro, hay cucarachas en todas partes. Eso sí, muy sanas porque corren mucho. En el puesto número 4, otro hotel de Londres.
Yo puedo recomendarles un hotel de México, si quieren también, donde corrían las cucarachas que se las pelaban.
Pues mira, sin ir más lejos, el año pasado en la isla de Hierba, en
Guadalajara.
Túnez, en la isla de Hierba, en Túnez, que es un sitio precioso, dicho sea de paso, en un hotel de 5 estrellas, éteme que llego allí yo con mi mujer, entramos en la habitación, y una cucaracha como una rata, en la pared. Y cuando, esa la primera, luego había otras, pero bueno. Cuando llamo a recepción le digo, oiga, que hay aquí una cucaracha. No entiendo, entonces, ¿dónde están? No entiendo. Viene el tío y le digo, mire, ahí, eso. Y me dice, este tío está tonto. Y le digo, a ver, de algo. ¿Y sabes lo que me trae para matar la cucaracha?
Un zapato.
No, flick, ¿te acuerdas aquello de...? Sí. Un flick de hace 50 años. Adiós. Nos marchamos, ni dormimos, nos marchamos.
¡Qué bueno!
Bueno, otro hotel en Londres, el Park Hotel. Mira, este sí que suena bien. Park Hotel.
Sí, te dices que bien suena, ¿no?
Un hotelazo de mil demonios. Bueno,
Park Hotel.
El 94% de los internautas han dicho que es una porquería y dicen, el terror de Londres, pasen y vean. Otro, es un búnker. Y otro, ni por una noche. Y otro, ni gratis. El último, digo ya, el sexto. El Hotel Lanterne en Ámsterdam. Algunos calificativos de los viajeros que lo han visitado son simplemente asqueroso, dice uno. Otro, el hotel más sucio del mundo. Y un sorprendente, un ratón en la habitación.
¿Ves? Es peor. Siempre hay uno peor que tú. Es peor un ratón que una cucaracha.
Ah, pero lo de la pistola cargada en la piscina.
No, eso ya me parece el colmo.
Es inmejorable.
Está bien,
bueno,
está bien
otro día seguiremos hablando de hoteles sucios que me ha gustado. Sí. Ahora llegamos al beso y al adiós.
Muy bien.
¿El beso para quién?
Pues a un restaurante que cumple 285 años, como lo oyes. 285 años con el mismo nombre. Es el restaurante Botín, o habría que decir a lo mejor Botin, porque el tal Botin era un francés que llegó aquí, Jean Botin, llegó y decidió poner un restaurante, un asador realmente en Madrid, y ahí está, en el Madrid de los Austras, al ladito de la Plaza Mayor. Es un asador fantástico donde se come estupendamente y han estado por ahí gentes de mucha consideración. Aparece en el libro Guinness de los Récords como el restaurante más antiguo del mundo, aunque también los franceses dicen que ellos tienen uno que es más antiguo todavía, que es Le Procop.
285 años.
Aquí han estado Benito Pérez Galdós, Ramón Gómez de la Serna, Truman Capote y hasta el mismo Hemingway. Bueno, este está en todos los sitios.
Tú hablaste de la inauguración de este en directísimo,
yo estuve,
¿no?
Yo estuve allí. Sí. Y algo que te puede sorprender...
No lo he dicho yo, ¿eh? Lo ha dicho este.
Este es un maldito también. Algo que te puede sorprender, Francisco de Goya trabajó en los fogones de este restaurante antes de que tuviera suerte y éxito con la pintura, como sabes. Vale. De todo esto, ¿qué es lo que más gracia os hace? Que haya trabajado Goya en los fogones del Botín.
No, que tú inauguraras el Botín. Un adiós.
Pues una vez más, Iván, no sé cuántas, a la escasa información que en casos de incidencia, especialmente en las líneas aéreas, en aeropuertos, reciben los pasajeros. Uh-huh. Una encuesta revela que la falta de información es lo que más irrita a los pasajeros, incluso más que la propia incidencia.
Estoy de acuerdo.
O sea, les molesta más que no les digan lo que pasa que el hecho de que por lo que pase se ha retrasado el avión.
Claro, es que uno puede comprender que pasen cosas, lo que no puede comprender es que no se las puedan contar.
Y no sirve eso de, por razones técnicas, el vuelo
no,
se ha retrasado.
No, cuénteme la verdad, y la gente normalmente razonable lo entiende y lo acepta.
Claro,
y bueno,
porque dentro de las razones técnicas está, el avión está estropeado, el avión no ha venido, el avión no puede salir, la tripulación no ha llegado, la tripulación está comiendo.
Hay una rata en el avión,
sí,
hay una pistola cargada en el avión.
No, tampoco es eso.
¿Cucarachas en el avión?
No, hombre, no, eso no pasa, hombre, adiós.
Concurso viajero, de parador en parador, no te creas, en algunos aviones, alguna rata, no sé yo, ¿eh?
De dos patas.
Eso. ¿Qué preguntábamos la semana pasada?
Pues como siempre preguntábamos por un parador y yo decía que, hablando de la ciudad en la que está, está rodeada por el meandro de un gran río, que hay que visitarla con calzado cómodo porque las cuestas son impresionantes y nada de venir en coche al casco antiguo porque las calles son estrechísimas. Y no es que esté de cuerpo presente, pero cada día llegan verdaderas hordas de turistas a ver el entierro del aristócrata fallecido. ¿Sabes quién era, no? El conde de Orgaz. Del cuadro, digo.
Sí, no lo sabía nadie, ¿eh?
No. A que no ha acertado nadie.
No.
Y tiene dos puertas muy famosas. Una recuerda el papel que hacen los partidos políticos muy pequeños, que al final acaban decidiendo los gobiernos, puerta de bisagra. Y decía también que el nombre de la otra puerta, por una simple letra, no es un insulto de los que molestan de verdad. La puerta de Cambrón. ¿Lo pillas?
Sí, a veces, sí, sí, vale. Sí.
No, yo no, yo no. ¿Cambrón?
No, pero tú no tienes por
qué letra
pillarlo.
Sobra?
No, no se lo digáis.
El parador era el parador de Toledo.
Si era el de Toledo.
Toledo.
Sí. Ah, vale.
¿Cuántas respuestas hemos recibido?
¿Cuántas? ¿100?
David.
1.348 respuestas.
Madre mía.
Fallos, 7.
Solo siete.
¿Ves? Cuando yo digo para, por algo es.
Se me ha ocurrido, a partir de ahora, todos los que quieran concursar, que me manden un euro. A ver si yo puedo redondear aquí la miseria que cobramos. ¿Te parece?
No estaría mal, no estaría mal, pero no puede ser.
Podemos ir a media, Pepa, a ver si así lo ves. No.
¿Y yo qué?
Es verdad.
Claro, y David, que es el que los cuenta,
verdad.
Yo creo mejor que el euro David se lo manden a David.
Vale.
Tenemos que escoger un número entre estos, ¿cuántos acertados? 1.341. Y este amable escuchante, que además está de pie, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se llama usted?
Amparo.
Amparo. ¿Y es de Benicarlo?
No, venimos de Valencia. A verles.
Muchísimas gracias, porque sé que hay aquí mucho público valenciano.
Sí.
Eso significa que llevamos mucho tiempo sin ir a Valencia.
Sí,
y
sí.
Lo digo así para quien corresponda. ¿Eh?
¿No será usted de apellido Roca?
No, Sáez.
Ah, no, por lo de Amparito.
No. Amparo, tiene que darnos un número entre el 1 y el 1341.
Muy bien, pues el 607.
607. David, a contar. Sí. Así se nos está quedando de pelaico, David, contando.
Todo
el día, pobrecillo.
Hemos visto más rápidos, David.
No, espera,
ya lo tengo.
Espera.
Ya está, ya lo tengo.
A ver,
el
David.
Parador que preguntáis es el parador del conde de Orgaz de Toledo, Juan José Uria, de Gijón.
Uria, será seguramente, ¿no?
Uria.
Pues nada, Juan José Uria se va a pasar un fin de semana al parador que él elija. Mira, ¿le podemos recomendar el de Benicarlo?
Pues sí, efectivamente.
Porque
efectivamente.
Va a estar muy bien en Benicarlo. Iba a hacer un deporte.
Eso
extraordinario.
Sí. Hay que procurar que no den la habitación. Lo dan con mucho interés y mucho cariño, la habitación que da al mar. Pero está a 500 metros. Hay que hacer. Esta mañana creí que no llegaba nunca a desayunar. Digo, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, por Dios? ¿Por qué?
Se te pasa por tener la mejor habitación de todas.
Ya, pero bueno.
Bueno, venga, ¿qué le puedes recomendar?
Pues, por ejemplo, le puedo recomendar los menús 20-11, que son ecológicos y basados en la cocina tradicional de cada zona de España. La gastronomía tradicional española es protagonista y ha protagonizado la presentación de la nueva propuesta culinaria de paradores, precisamente en Madrid Fusión, con una cena que dieron para presentar estos menús ante 1.500 comensales, nada más y nada menos.
Bien, y ahora vamos a lanzar una pregunta para que otro escuchante se pueda ir a pasar un fin de semana a un parador, el que elija.
Muy bien, pues yo pregunto lo siguiente, pregunto por un parador y digo que está situado en todo lo alto. El hotel, antigua casa del corregidor, posee una impresionante panorámica de la vega del río cercano y del casco antiguo de la ciudad, que pese a su nombre no está al lado de ningún otro país. Es un punto de partida ideal para iniciar la llamada ruta del vino, de las ganaderías bravas, etcétera, y de unos pueblos muy limpios.
Bien,
y
lo dejamos
quiere...
aquí, ya. ¿No?
Fíjate, es curioso esto, porque quiere la leyenda que la ciudad fuera fundada en tiempos del diluvio universal. Échale migas. Pudo ser así inicialmente levantada por el rey Brigo, nieto del mismísimo Noé.
¡Caray!
Bueno, con esto ya lo sabe cualquiera.
¿Tú le entrevistaste?
¿A Noé también? ¿A Noé también? Bueno, realmente era muy pequeño él. Yo entrevisté a su padre.
En esta noche fiesta era, ¿no? Era, sí.
Qué malo soy, no sé por qué vengo aquí, no sé por qué.
El
vengo.
Libro viajero de la semana. ¿Qué nos recomiendas,
pues,
José María?
Un libro muy interesante, Tras los pasos de Drácula, escrito por un periodista, Fernando Martínez Laínez. Es un librito que se lee fácil, 304 páginas, de Ediciones B. Es la obra ganadora del premio Grandes Viajeros de Ediciones B en su edición de 2001, pero que todavía está en las librerías y se puede comprar. Que no haya nadie que pretenda ir a ese país, a Rumanía, sin leer este libro, porque no solo le va a dar una pista de la situación actual de Rumanía, sino también de la historia, y sobre todo va a seguir la pista del famoso Drácula, partiendo del Drácula de Bram Stoker, que o lo ha leído o lo habrá visto en el cine. A partir de ese momento se realiza un seguimiento obsesivo por la vida y la obra de tan sanguinario personaje, prestando una atención especial a los detalles que rodean la figura y los paisajes que lo acogen. Es un libro muy, muy interesante, repito. Tras los pasos de Drácula.
Y llegamos al destino Iberia de la semana. Ya saben, ustedes pueden jugar mañana con nosotros al Crucigramarius. Si tienen suerte, si consiguen resolver el crucigrama y además son elegidos en el sorteo, se pueden ir al destino Iberia de la semana, que en este caso es
Moscú.
Te da una toallita Iberia, para que veas.
Sí.
Siempre
oye,
preparada.
Qué calor hace aquí, tenía razón.
Sí, hace calor. Bueno, es Moscú. ¿Nos vamos a Moscú?
Bueno, Iberia tiene un vuelo diario en la ruta Madrid-Moscú-Madrid y además otro adicional los lunes, miércoles, viernes y domingo. Y tú puedes ir desde Barcelona también.
¿Con Vueling?
Sí, con Vueling. Tiene un vuelo directo allí desde Barcelona. Y además puedes ir tú, que eres chica pudiente, puedes ir en Business,
sí. Que
es la Business remodelada de Iberia para trayectos de medio recorrido. Fantástica. La puedes disfrutar si vas a Moscú, pero también si te vas a otros lugares puedes, por ejemplo, al Cairo. Bueno, el Cairo mejor dejarlo
ahora mismo,
¿eh?
No
es prudente
ahora mismo,
¿eh? A Tel Aviv, que también está cómodo. O a Malabo, a Lagos. No, está bien. ¿Has visto qué recomendaciones te hago?
Sí. Oye, y en Moscú, claro, es que en Moscú lo puedes pasar muy bien.
Se puede pasar muy bien, sobre todo si llevas dinero, porque es una de las ciudades más caras del mundo.
Es verdad, es una ciudad cara.
Hay dos o vas es un pobre y vas donde van los pobres que apenas tienen para comer, o hay que pagar mucho. Una discoteca vale, por ejemplo, un dineral entre tomar una copa. Los hoteles son muy caros. Pero bueno, siempre
pero, oye,
hay fórmulas y maneras.
Bonito,
¿eh?
Es tan bonito que...
Muy bonito.
En fin, merece la pena.
Moscú
hacer un
siempre merece la pena.
Si
sí.
tienes la posibilidad. Pues mañana ustedes, si gana nuestro Crucigramarius, se van a Moscú, que es el destino Iberia
¿sí?
de la semana. ¿Y ahora qué quieres? ¿Un poquito de música?
Lo que tú quieras. Sí, música.
Un poquito de música. Venga.
Nos vamos a ir a Estados Unidos. Música del mundo con la música de Estados Unidos. Jinetes en el cielo.
Up on my side now, one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged sky, and up a cloudy draw. Yippee-i-o!
Nos vamos cabalgando.
Qué buena canción, esta.
Como Juan Carlos te hace trabajar a ti para presentar sus cuentos, él te va a hacer trabajar otra vez.
A ver,
me gustaría, es que me hace mucha ilusión porque lo haces muy bien cuando dices la frase viajera.
Sí.
Es como antes te he dicho lo de que eres mayor y tal, ahora te hago la pelota para compensar.
Una cosa es ser mayor y otra viejo. Tú distingues siempre eso.
Mayor. Dinos con esa voz magnífica que tienes una frase viajera, por favor, José María.
Una cualquiera de, yo qué sé.
Las que tú tengas.
De Henry Miller, por ejemplo.
La de Henry Miller, por favor.
Pues de Henry Miller. Dijo Henry Miller, nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas.
Maravilloso.
¿Lo has entendido?
No, yo siempre digo maravilloso al instante.
Muchas gracias.
Yo siempre tengo que... Me pasa esto con las frases, que tengo que pensarlo mucho.
No, otra más facilita.
Yo soy de natural torpe. Dime.
Pero muy rápida.
La de Mark Twain. Mark Twain, el escritor estadounidense, dijo: el viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de miras.
Pues mira, ahí sí estamos de acuerdo. José María, gracias. Juan Carlitos,
adiós.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes, muchas gracias. Hasta mañana.